Mañana y continuamos en este programa especial por el Día Internacional de la Lucha Campesina junto con los compañeros de Radio Comunitaria Cuyum. Y tenemos ya en comunicación telefónica a Ángel Yura, militante de la UST Campesina y Territorial, integrante del colectivo que vive en la finca recuperada Mate Cocido en Tunuyán. Muy buenos días, Ángel, te saludamos acá, quien te habla, Daniela, Marianela, Javier, el Nahuel Jofre y un equipazo que hay detrás, que ha quedado fuera del estudio en este caso.
Hola, hola, buenos días para todo el equipo.
¿Cómo va, Ángel? Bueno, un poco contanos, nos pusimos en contacto con vos para que nos contaras sobre el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, en el marco de qué, por qué se conmemora esta fecha.
Sí, mira, este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, es básicamente en el año 1996, en Brasil, fueron asesinados 19 campesinos organizados en el MST, una de las más grandes de organizaciones campesinas del mundo. Y ahora, haciendo referencia a eso, como 26 años más tarde, todavía esas muertes siguen sin responsables, sin responsables, y es una cita importante para también como para reflexionar sobre la lucha campesina, sobre un modelo diferente de vivir en el campo, una forma de una lucha por el buen vivir o el vivir bien, ¿no? Eso es parte un poco de la comunicación andina, y como respuesta también a lo que es un modelo capitalista financiero de las transnacionales, ¿no? El modelo del agronegocio en el campo, y que en estos lugares, acá en estas latitudes, no estamos exentos, ¿no? De ese tipo de mercantilización, por decirlo de alguna manera, de la tierra. Y en este caso es algo que nos toca muy de cerca. Bueno, para cortarles, en esa finca La Mate Cocido, acá en Tunuyán, en el distrito de Los Sauces, estamos dando una pelea en contra de ese modelo de sustentabilizar la tierra, ¿no? Estamos en un grupo de familias que hace muchos años ya venimos intentando regularizarla, y el gobierno provincial hace caso omiso a nuestros reclamos, ¿no? Hemos ido por las vías legales, por todos los trámites que vamos a hacer, también descubriendo, ¿no? Y aprendiendo mucho en este camino de la defensa y sobre todo los derechos que tenemos en el campo y que muchas veces no sabemos que ni siquiera los tenemos o no los hacemos valer, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en esa pelea. Y actualmente estamos esperando que se pueda llegar a realizar el juicio en contra de nosotros como integrantes de familias de la finca, en contra del gobierno, por el intento de venta de esta finca y por el apoyamiento también que estamos recibiendo por parte del privado que quiere comprarla, ¿no? Uh-huh. Que en este caso es el Gabriel Porcel, que es un empresario acá de la zona, que ese sí viene el modelo del agronegocio, ¿no? Es productor de ajo, imagínense, todo tecnificado, hasta usan dron para echar los fertilizantes, los portas, todo ese modelo de monocultivo que a veces vemos como un paisaje tan común en Buenos Aires y en esa zona de La Pampa, con la soja. Acá en el Valle de Uco se puede ver un monocultivo de vino, un monocultivo de ajo también, y con este tecnológico, ¿no? O sea, los agroquímicos, los fertilizantes, todos los agrotóxicos que eso usa, ¿no? Y el deterioro del suelo.
Un modelo muy diferente al modelo de las familias campesinas, de las familias de la agricultura familiar, En ese sentido, preguntarte, Ángel, ¿cómo han sido estos años ustedes allí viviendo en la finca? ¿Cómo la han podido levantar también, lograrla producir, hacerla producir? ¿Qué es lo que producen también? Porque también hay una gran diversidad en cuanto a lo que las familias campesinas hacemos.
Sí, por supuesto. No solamente la producción agrícola, sino también la combinación de la producción animal y cómo eso se va mejorando, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá en la finca nosotros tenemos hortalizas, que es más de temporada, y producción animales, y ahora en invierno ya empieza un poco la baja ahí, pero seguimos en la cuestión de la construcción, la bioconstrucción, que es un poco en lo que estamos laburando hace varios años, que es la construcción también en la TV de reciclados, ¿no? O sensación de quincha, de barro, de adobe, que también eso es parte del que yo tengo bioconstrucción y capaz que suena como contemporáneo, algo nuevo, ¿no? Pero, no sé, son técnicas que son ancestrales, que la quincha siempre su sol, hasta se podría remontar hasta los pueblos originarios y la construcción de sus casas con esas técnicas de barro, de tierra viva, que le dicen. Y también como no solamente tal vez la agroecología se encarga de la producción, porque estamos en la producción de alimentos, sino también el aspecto social que hay, ¿no? La cuestión de la discusión política de que de producir y quién producir, quiénes son los que saben consumir estos productos agroecológicos. Me parece que también entra dentro de lo que es los conceptos de agroecología, ¿no? Porque es tal vez lo que es todas las producciones sin agroecológicos, se podrían denominar, a veces podría tener un sesgo muy elitista con respecto a quién lo puede consumir por el precio y el costo que tiene. Pero en realidad, si uno se pone a sacar costos y si elimina los intermediarios, te das cuenta de que no es tan caro, a diferencia de los otros consumos, los otros productos, nada más que hay que tener los medios para poder llegar a los consumidores. En este caso, acá somos parte del mercadito, el mercadito del Valle de Uco, que hacemos entregas y pueden llevar los productos a no tan un precio tan elevado y accesible para la gente y que pueda comer algo bueno, algo sano, que sabe de dónde viene, y también la posibilidad de poder venir a la finca para ver cómo es que se elabora y cómo se hacen, ¿no? Las conservas también y todo ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, en las temporadas, en las temporadas altas de acá, elaboramos conservas que se van vendiendo en invierno y invitamos a la gente que quiere y pueda venir a ver cómo es que se hace, conocer la finca, conocernos a nosotros, quiénes los elaboramos. Y perfectamente con el consumidor y productor, o sea, como sin intermediarios, ¿no? Y sin a los precios.
Ángel, Marianela te saluda. Bueno, muy interesante todo esto que nos contás en conmemoración al día 17 de abril, hoy también 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Contame más o menos cuáles son los objetivos que están persiguiendo como organización para conquistar los derechos de los campesinos y las campesinas.
Y uno de los objetivos es poder llegar una de las banderas de lucha que siempre están presentes en nuestra organización, es el tema de la reforma agraria, que es el poder acceder a tierra y agua para la producción, ¿no? Poder llegar a tener los medios para poder producir. Vos fíjate que la gente en el campo ha laburado todo el tiempo en esto y te puede desde regar, desde armar acequias hasta poner unas viñas o armar una chacra, o sea, criar animales, tienen muchísimos conocimientos, tienen un capital muy rico en conocimientos, pero muchas veces lo que falta es la tierra, ¿no? Es donde poder llegar a volcar todo eso. Así que uno de los reclamos es el acceso a la tierra y el agua, porque también sin el agua es medio complicado. De poder llegar a acceder a la tierra y el agua, y de una manera se pueda acceder a la población en general, ¿no? Acá en el Valle de Uco las tierras están muy, muy caras, cotizan muy alto, porque también es una zona turística y esas cuestiones, y es un valle, pero por otro lado hay muchísima tierra ociosa con riego que está ahí, o sea, están como una especie de capital de especulación de los dueños, esperando a que valga más, o también otra cuestión, el crecimiento de los country, que es vender tierras fincas, que eran fincas, para la construcción de country privados, y de esa manera también ir desplazando la producción de alimentos, ¿no? O sea, que una de las luchas es siempre la cuestión de la reforma agraria y la soberanía alimentaria, ¿no? Que es una de las banderas de nuestra organización.
Hola, Ángel, Javier te saluda de Radio Comunitaria Cuyum, que estamos aquí compartiendo con
Hola.
Compañeros. Yo no sé mucho sobre la tierra, sobre el trabajo de la tierra, si bien uno intenta hacer algo, intentar cosechar algo, plantar, uno intenta hacer algo, pero bueno, el desconocimiento que uno tiene, como nos pasa a todos los que vivimos en las ciudades, ¿no? Digo, hoy. Que es un grave problema para la gente el no tener un espacio para plantar una plantita donde uno pueda cosechar algo. Esa cultura de generar mi verdura en mi lugar se ha perdido por la aglomeración, por el hacinamiento, por un montón de políticas equivocadas que han tenido en relación a la vivienda, esto que vos decís de que los espacios verdes han ganado, los barrios privados han ganado espacios donde antes se cultivaban. Esto lo podemos ver mucho alrededor de nuestra ciudad. ¿Cómo hacer para volver a esta cultura de que la gente vuelva a plantar su alimento, deje de depender de los precios que le imponen en los mercados, con verduras que ni siquiera son de aquí, con verduras malas, muy mala calidad, con altos precios? ¿Cómo combatir esto, me pregunto? Además, pensando en que esto de la soberanía alimentaria y de luchar por los derechos de los campesinos no es únicamente plantar, es toda una cultura de vida. Tiene que ver con un montón de contenidos que lo hemos perdido como citadinos. Digo, ¿cómo hacer para volver a estas historias de poder generar nuestro alimento?
Mira, vos fijate que si se puede, capaz que hablar con los más grandes, ¿no? Con los abuelos, con gente anteriormente la soberanía alimentaria era algo que se practicaba mucho, pero no es tan alejado, ¿no? Igual que el no uso de recursos, por ejemplo. Los agrotóxicos entran en el 90, o sea, antes no había, y cómo se producía antes, ¿no? Hay todo hay conocimiento, y yo creo que es importante que haga poco en esto de producir nuestros alimentos, o sea, no queda mucho, empezar a poco, tal vez si hay información también con respecto a las huertas urbanas, que es muy interesante eso, con macetas y empezar de poco, porque ir consiguiendo semillas, ir preparando, ¿no? También para las temporadas, también para tener lo necesario. Nosotros, por ejemplo, en temporada hemos hecho, a la tarde de vender las frutas y esa cuestión, también hemos ofrecido unos plantines, y la gente se copa y se lleva plantines, y capaz que no te hace mucho igual para comprar mucho, pero sí, plantas de tomate, y la satisfacción que te genera poder comerte los tomates, que vos has visto cómo se han criado y cómo han crecido, y comérselo, te genera, te impulsa a que el año que viene puedas tener un poco más, o poder ver la posibilidad tal vez de algún espacio en donde puedas hacer una huertita, hacer, ¿no? No se necesita una hectárea tal vez para empezar, ¿no? Uno puede empezar en una huerta chica, o maceta, y puede ser, la tierra es muy generosa, te da muy mucho, o sea, para poder alimentarse una familia chica con una huerta de 20 metros, tenés para un montón de alimentos y un montón de cosas que podés sacar de ahí. A mí me parece que cómo hacer, empezar de a poco, es importante, empezar de a poco, ir planteando, ir conociendo, ir viendo las opciones que uno puede generar. Y nada, o sea, una vez que ya lograste poder comer lo que has cultivado, ahí ya te hace un clic y empezás a cambiar un poco los hábitos para poder tener los espacios necesarios para tener. Pero como yo te digo, es complicado el acceso a la tierra, es una cuestión muy importante, estar ahí todo en torno a la tierra, está toda una especulación, ¿no? Hay una mercantilización sobre la tierra. Es algo complejo, pero no es imposible. Se puede lograr a través con organización, se ha organizado con varias personas y se puede hacer. Y en el campo siempre hay lugar para gente, o sea, de la ciudad, ¿no?
Totalmente.
También está la excepción de la vuelta al campo, que bueno, se pone en la juventud, ¿no? Que en vez de que la juventud se vaya del campo para estudiar en la ciudad y se termine quedando ahí, o por necesidad, está la otra opción, de que también es una bandera de la organización, que es la vuelta al campo, ¿no? Es poder que los jóvenes, en vez de irse, vuelvan o se queden en el campo.
Sí, totalmente. Evitar la cuestión del desarraigo, digamos.
Claro, exactamente. Hay más oportunidades acá en el campo y me parece que poder eliminar los intermediarios y tener puntos de comercialización, nodos de comercialización, como ferias y cosas locales, es lo que puede directamente luchar contra eso, contra el desarraigo, porque si uno comercializa los productos directamente a los consumidores, es mucho más el margen que te queda y es mucho más rentable y te convence mucho más poder vivir, te alcanza un poco más poder vivir a poder quedarte en el campo y vivir de esto.
Bueno, Ángel, primero que nada, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido sumamente claro y nada, nos ha encantado poder que nos cuentes la experiencia de la Mate Cocido, por supuesto, de la UST Campesina y Territorial, y bueno, a seguir con la lucha, que el acceso a la tierra, al agua pura, no sea un privilegio de pocos que pueden pagarla, sino de todos y todas los que quieren producir.
Bueno, yo le agradezco a ustedes, muchas gracias por la entrevista y poder también dar a conocer un poco la situación de acá de la finca y que la invitamos para la gente que quiera venir. El 25 de agosto es el cumpleaños de la finca, seguramente vamos a hacer algo, así que ya todo el mundo invitado para que... Y bueno, también les invito a que prueben un poco, si quieren, con el tema de la huerta urbana y un poco más de información también. Bienvenido para acá, nosotros podemos... Hay semillas y todas las cuestiones como para que puedan llegar a arrancar con eso. Así que, bueno, los invitamos y les agradezco de nuevo la comunicación.
No, muchas gracias a vos, y sí, seguramente ya nos vamos a estar dando una vuelta. Con la Sole nos queríamos ir a pasar unos días allá para el 1 de mayo, pero bueno, está complicado. Pero ya vamos a ir a pasear, ya vamos a ir a pasear. Bueno, los vamos a ir a visitar. Un abrazo grande.
Abrazo, Ángel.
Listo, gracias. Hasta luego.
Ahí escuchábamos entonces al compañero de la UST Campesina y Territorial, Ángel Yura, integrante también del colectivo de la finca recuperada Mate Cocido, que está en Tunuyán. Así que bueno, hay mucho para analizar, para poder conocer la experiencia y también para poner en práctica.
Bien, ¿puedo dar un mensajito?
Claro, sí.
Un oyente de la Radio Cuyún, de Los Alerces, Luján, Jorge, un amigo de nuestra radio, dice: muy bonita canción, referida a las canciones que ha hecho Nahuel. Vivan las radios alternativas, que lo dicen todo. Y manda un mensaje que dice: abrazos y revisen a los mechudos, que son de la zona roja. No sé si se refiere a nosotros.
Sí, por mí no lo dice.
No. A ver, no nos podemos escapar de nuestra historia. Nos venimos a esconder aquí y nos mandan al frente.
Yo tengo otro mensajito también de por aquellos lados. Dice, bellísima transmisión, escuchándola desde Godoy Cruz. Ejemplo de tejer redes, excelente trabajo colectivo. Abrazo a mis compas de La Cuyum y a los compañeros de Tierra Campesina. Nos saluda Paula, así que ahí un abrazo a la compañera, que nos quedamos con las ganas de que nos viniera a visitar acá al estudio. Así que no van a faltar oportunidades seguramente.